Ore conmigo. Señor, oramos que por el ministerio de tu palabra y de tu espíritu, nos reveles tu generosidad para nuestra gente. Que trabajes con nosotros de tal manera que recibamos tu trabajo, tu palabra para nosotros de tu Hijo y que seamos gente generosa para la gente de Dios. Solo tú puedes hacerlo. Oramos para que tú lo hagas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura del texto de nuestro sermón. Permítame solamente decir que si esta es la primera vez que usted nos visita, usted quizás diga, sí, otra iglesia y otro pastor que hablan de dinero. Quiero decirles que este no es nuestro tema dominical, casi nunca predicamos de esto, pero hoy llegamos a este capítulo, estudiamos capítulo a capítulo, hemos estado estudiando el libro de Malaquías y esta mañana nos toca este pasaje de Malaquías 3, 6 al 13. Por favor, escuchen mientras leo porque esta es la palabra de Dios. Malaquías 3, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación entera, me ha robado. Traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. A causa de ustedes increparé también al devorador, para que no les consuma el fruto de la tierra, ni de su vid, ni del campo se quede estéril, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así todas las naciones te dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, ha dicho el Señor de los ejércitos. Duras han sido las palabras de ustedes contra mí, ha dicho el Señor, pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Han dicho, está de más servir a Dios, y qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar tristes delante del Señor de los ejércitos. Ahora nosotros consideramos que son felices los arrogantes y que los hacen impiedad, y que los que hacen impiedad son prosperados, y que a pesar de que ponen a Dios a prueba, escapan sin castigo. Por favor, pueden sentarse. Hay una cosa que hemos aprendido estudiando el libro de Malaquías, y es esta: que cuando pierdes visión de la grandeza de Dios y de la grandeza de su amor, cuando pierdes de vista a Dios, no puedes ver nada bien. La adoración, el matrimonio, la justicia de Dios, el futuro, todo se vuelve nubloso, sucio, oscuro. Como hemos visto y estudiado este libro juntos, los judíos necesitaban la oftalmología espiritual de Dios. Tenían que ser corregidos en su visión para poder ver a Dios, a la alabanza y a la vida diaria de manera correcta. Los creyentes de cualquier tiempo pueden empezar a perder visión de lo que es importante. Nos podemos convertir en distraídos, fuera de enfoque. Podemos desarrollar cataratas espirituales. Y necesitamos la palabra de Dios para que nos remueva esa suciedad de los ojos, para que podamos ver a Dios y vernos a nosotros mismos de forma correcta. De eso queremos hablar esta mañana, de la oftalmología espiritual. Consideremos Malaquías 3, 6 al 15 y La palabra de Dios vuelve a traer corrección al trabajo y a las palabras de los judíos del tiempo de Malaquías. Le pido al Señor esta mañana que estas palabras de corrección dadas hace tanto tiempo nos ayuden a ver al Señor más claramente hoy. Si lo vemos más claramente, lo vamos a amar y a servir adecuadamente. Regresemos al texto que estamos considerando. Lo vamos a considerar en 5 partes. Algunas son muy breves, pero muy significativas. La primera parte de nuestro texto es el versículo 6. Y le pondría yo como título el principio. Aquí el Señor nos da un principio fundamental que nos debe guiar en todo lo que tiene que ver con Él cuando estamos bajo su autoridad. El principio es, porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Empecemos con esa parte. Yo el Señor no cambio, yo no cambio. Lo que esto significa es que el carácter de Dios no cambia. Los atributos de Dios no cambian en ninguna forma, en ninguna figura. El doctor Montgomery lo dice de esta manera: para cambiar, se debe cambiar en una de dos maneras, para mejor o para peor. Dios no puede ser mejor, porque si no significaría que no era perfecto antes y no sería Dios. Pero Dios no puede hacerse peor, porque eso indicaría que Dios es imperfecto y no lo es. Dios permanece perfecto en todos sus atributos. Esto es lo que dice. Sería apropiado en este punto hacer un examen de todos los atributos de Dios, para considerar todas las maneras en que Dios no puede cambiar. Pero claro, no tenemos tanto tiempo, así que simplemente nos referimos a el énfasis que tiene Dios para decirnos que Dios no cambia. Dios es inmutable. Pero debido a esto es que la gente de Dios no es consumida. Lo que es señalado de forma particular es la fidelidad de Dios para sus propias promesas. Como la Escritura lo deja claro, Dios ha hecho una decisión libre de entrar en un pacto de salvación con su gente. Él ha ofrecido salvación a su gente. Él ha prometido nunca dejar a su gente. El Dios de perfecta salvación ha prometido salvar a esta gente. Y Dios no se puede negar a sí mismo. No, Dios no puede negar su propia palabra. Así que es debido a su adherencia a sus propias promesas que Israel no ha sido destruido en los tiempos de Malaquías. Un estudioso del Antiguo Testamento escribe lo siguiente: Dios los perdona y no los consume, porque Dios es el Dios de sus padres, y ellos son los hijos de Jacob, con quien tiene un pacto. Ahora, no los voy a destruir, pero los voy a castigar. Y como los voy a castigar, con ese castigo los estoy salvando de una muerte eterna. Dios garantiza que su gente entre en el fuego de la pureza, pero además no van a ser consumidos por ese fuego. Esto es cierto para la gente de aquel entonces y para su gente ahora. Como Dios no cambia, por un lado, no puede dejar de ver el pecado de su gente en su justicia y en su disciplina. Él va a corregir y purificar. Como vimos la semana pasada, Dios era, es y siempre será la refinación de perfecta santidad. Pero como vemos en sus promesas, Él nos da fuego de refinación, pero además nos permitirá vivir. Dios estará con nosotros. Hay muchos que están contra la iglesia, pero contra cualquier traidor la iglesia permanecerá. Porque Dios es inmutable en sus promesas, en sus acciones. Él construirá su iglesia en el Evangelio de Jesucristo y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Así que esto nos da esperanza, seguridad para el verdadero creyente. Pero lo que no nos debe dar es creernos mucho, porque si Él siempre va a tratar con nuestro pecado. La segunda parte de ese sermón le he llamado el problema. El principio es que Dios es inmutable, pero el problema está establecido muy claramente. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Versículo 7. Uno puede debatir a qué se refiere el Señor cuando dice tus padres, qué tan atrás se va a ir. Pero con confianza, si conocemos el Antiguo Testamento, Dios se puede ir y contar desde el principio. Se puede ir y hablar de Adán y decir, Adán pecó. También se puede referir a Jacob, a Israel, por mentirosos, por maltratar a otros. O pueden ir a los tiempos de Moisés, cuando la gente rechaza el testamento, el testimonio de los que buscaron la tierra prometida, o que cometieron pecado en el tiempo de los jueces. Todo el pecado que ha ocurrido durante los reinados del sur y del norte, primero el norte destruido por tanto pecado y el segundo tomado cautivo a Babilonia por los pecados. Así que y en los días de Malaquías los padres han cometido muchos pecados que estamos leyendo en este mismo libro. De muchas maneras, la historia del Antiguo Testamento es la historia de la gente de Dios pecando contra Dios y su palabra. Sin embargo, sabemos que este no es un problema solo del Antiguo Testamento, es un problema humano. Es por lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Desde el principio, usted, yo, todos nos hemos alejado de los principios de Dios y no los hemos guardado. Así que como resultado de nuestro pecado, el Dios inmutable de justicia y derecho es nuestro acusador, sería por justo. Sin embargo, Él cumple sus promesas de guardarnos. Esto nos trae a la siguiente parte que le llamo la promesa. Primero tenemos un principio, luego un problema y ahora tenemos una promesa. Y lo que Dios nos dice, regresen a mí. Dice en la segunda parte del versículo 7, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor. Pero ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volver? Hermanos y hermanas, el Señor libremente nos ofrece perdón por el pecado, está listo para perdonar, para recibirnos. Esta liberación de Él viene principalmente en Jesucristo, en el Mesías. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. La promesa de Dios es que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Esto es el principio y el problema y la promesa de este texto. Pero quiero que vean que ese es el principio, el problema y la solución que presenta toda la Biblia. Dios no cambia, nuestro pecado es grande y Dios ofrece perdonar a los que vuelvan a Él. Si vemos más adelante, no solamente es abstracto. Debemos aplicar estas verdades a las situaciones de nuestra vida. No debemos estar contentos simplemente con arrepentirnos, sino que debemos hacer es confesar constantemente y pedir perdón constantemente por cualquier pecado. Tenemos dos pruebas prácticas de este principio del problema y de la promesa. Tenemos formas concretas en que la gente del tiempo de Malaquías puede ver esto. Y en la siguiente parte vemos una parte muy práctica para esta gente de Malaquías. La gente está pidiendo una prueba del Señor para que el Señor les diga en qué te hemos fallado, en qué te hemos robado. Y en el Nuevo Testamento, un carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero esta gente no está preguntando esto. Ellos más bien están cuestionando a Dios. ¿En qué te hemos robado? ¿Cómo? Si no hemos hecho nada malo. Así que el Señor les da una prueba muy específica. Y dice, los hombres deben robar a Dios, pueden robar a Dios, porque ustedes me han robado. Y ellos dicen, ¿y por qué te hemos robado? Déjenme hacerles un comentario. Cuando Dios les habla de su pecado, no argumenten, no discutan, no pueden ganarle a Dios. Y aquí el Señor les contesta, en los diezmos y en las ofrendas. Claro, ¿qué son los diezmos? Pero es un tema largo, pero déjenme decirles que cuando el Señor instauró Israel, lo hizo un pueblo con 12 tribus. Una de esas tribus era la tribu de Leví. Y el Señor dejó esta tribu separada para un solo propósito. La tribu de Leví, por el mandamiento de Dios, no fue dado ninguna tierra. Así que mientras la nación regresó a esta tierra, ellos no recibieron ninguna tierra. Ahora, si no tienes tierra, no tienes ninguna manera de sobrevivir. ¿Por qué haría Dios esto con la tribu de Leví? Porque Él estaba dando a esta tribu una cosa muy especial. Ellos tenían que cuidar el templo y el tabernáculo. Estaban encargados de todo lo que tiene que ver con la adoración del pueblo judío. Todos los sacrificios, todas las adoraciones eran responsables de que esto se garantizara. Era un trabajo muy grande. Y para que pudieran hacer ese trabajo sin tener tierra, sin poder cultivar o tener animales, el Señor era su porción. Así que, ¿cómo es que iba a sobrevivir esta tribu de Leví sirviendo al Señor sin tierras y sin animales? La respuesta era el diezmo. Y lo leemos en varios lugares del Antiguo Testamento. Debido a que Leví era llamado a servir a Dios, no tenía tierra, así que todos tenían que traer un diezmo que era la décima parte de todo lo que producían para traérselo a los levitas, para que los levitas pudieran tomar de allí. Ellos debían recibirlo de todas las tribus y después una décima parte de lo que ellos recibían se lo daban a los sacerdotes para su servicio. Uno no tiene que ser un genio para ver la ventaja de esto. Los levitas recibían 11 de cada, de toda la producción, de los 11 recibían la décima parte, o sea, tenían 11 décimas partes, 11 décimas partes. Y luego le tenían que dar un décimo a Dios. Así que los levitas tenían su suficiente dinero para lo que necesitaban y ellos mismos mantenían a los sacerdotes. Así que la gente, el problema era que la gente no estaba dando los diezmos a los levitas, y entonces los levitas no le daban el diezmo completo a los sacerdotes, así que todo mundo estaba empobrecido, no había generosidad, es un ciclo negativo, porque la gente dio menos y menos, y les iba peor y peor. Lo que el Señor dice aquí, cómo el diezmo era parte de la ley dada a Israel para que hubiera adoración al Señor. Al final, no dar diezmos y ofrendas significa que la gente está robando a Dios, porque esto era parte de la ley de Moisés. Así que si ellos no cumplían con esto, iban a cumplir las maldiciones por no cumplirlo. Así que al apuntar este gran problema, el Señor les dice, regresen, vuelvan a mí. Y parte de este regresar era dar sus ofrendas. Y el Señor le dice, si sientes que no tienes suficiente, ponme a prueba y ve si yo no cumplo mi palabra mientras tú cumples mi palabra. El Señor no cambia y le dice a Israel, si tú obedeces mi ley en la tierra prometida donde yo te he traído, entonces yo te voy a bendecir como yo lo he ofrecido, como yo lo prometí. El principio y el problema son muy claros. Pero dado que Dios es muy claro aquí, uno se pregunta, ¿cómo es que esto aplica a nosotros hoy? Yo argumentaría que la ley de Moisés del diezmo tiene todos los detalles de la vida de Israel para que hubiera una vida de adoración. Como resultado, como muchas otras leyes ceremoniales, no creo que sea un mandato a la iglesia del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba diseñado para soportar uno de los pueblos de Israel, y esto no ocurre en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no somos instruidos para dar la décima parte de nuestro dinero. Y usted puede decir esta mañana, uy, qué bueno, ya me había yo asustado, no aplica para mí. Ahora que estás aquí, pastor, vamos a cerrar en oración y vámonos. No, esto no es así. Aun cuando el Antiguo Testamento no nos pone a diezmar como ley, la iglesia del Nuevo Testamento es llamada a dar generosamente para el trabajo de la iglesia y para su misión a través del mundo. En 2 de Corintios 8 hay todo un pasaje de lo que es dar dinero a la iglesia. Y lo que nos dice es que debemos dar libremente, con gozo y de manera sacrificial. No como una excepción, sino como una decisión. Nunca nos dice cuánto. Pero Pablo le dice a los creyentes que sean radicales en lo que dan. Hay una iglesia a la que él le echa muchas porras. Dice, dieron todo lo que podían de acuerdo a sus medios y aún más que eso. Dios ha dado a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. En 2 de Corintios 9, Pablo habla de que Cristo es un regalo para la iglesia. Y luego se refiere a la generosidad de Cristo, quien a pesar de ser rico en su gloria, por nosotros se volvió pobre, para que con su pobreza se volviera rico en el reino de Dios. La generosidad de Dios de darnos a Cristo como Salvador y la generosidad de Cristo de darse a sí mismo por nosotros no solamente es algo que nos gusta, nos debe gustar, pero no es solamente eso. La generosidad de Dios expresa que nosotros debemos ser gente generosa. Gente generosa para la obra de Dios. Debemos dar libremente, no porque nos obliguen, gozosamente, no en tristeza. Por el amor a Cristo, por nuestro amor a Él, y no por obligación o por presión por parte del hombre. Y usted dice, ¿y cuánto debo dar? Y creo que la respuesta bíblica es que cada creyente debe confiar en Cristo para dar tanto como pueda e incluso un poco más. Así que déjeme decirles, si usted no da 10% de su dinero a la iglesia, yo creo que el diezmo es un buen propósito, no es un mandamiento, es una medida que la escritora nos da. En Génesis 14, aun cuando no había diezmos, se le da a Melquisedec una décima parte. Y lo mismo pasa en Génesis 24. Déjenme decirles que si usted no da a ese nivel ahora, pídale al Señor que le indique para dar libremente, para dar más de lo que estás dando ahora. Quizás usted puede pensar, ¿qué pasaría si doy 10%? ¿O qué pasaría si doy un poco más? No es para cumplir una ley, sino esto es frente al Señor, que Dios le diga cuánto debe dar. Es posible para la iglesia del Nuevo Testamento tener corazones que no tienen suficiente credibilidad por el Señor y por eso no dan para el trabajo del Señor. Es posible que la iglesia del Nuevo Testamento le robe al Señor. Pero la prueba no es que usted dé cierta cantidad, sino que usted dé con su corazón honesto frente al Señor. Y yo les diría como un reto, cada uno de nosotros le debemos decir al Señor, tú eres digno de más que lo que yo te doy. Así que, Señor, permíteme renovar mi entendimiento de el valor que tú tienes para mí y déjame ser generoso hacia ti, hacia la iglesia, hacia los trabajadores cristianos. Y si usted piensa que lo estoy presionando mucho, sepa que nosotros vivimos, los que trabajamos en el Señor, somos llamados a generosidad también. Y no es más fácil para mí dar que para ustedes. Que Dios nos ayude a todos. Y que uno al otro recibamos y descansemos en la generosidad de Cristo para que confiemos en Él, lo amemos más y libremente le demos más de nuestro tiempo y de nuestro dinero. Y esto nos trae la parte quinta del sermón, que es la prueba de que el Señor da. El problema no es solamente lo que dan, sino también lo que dicen. Dice, tus palabras son duras contra mí. Ustedes han dicho, es en vano servir al Señor. No es importante caminar en el Señor. Lo que la gente está haciendo aquí es excusas por no adorar al Señor y por no obedecerlo y por no dar. Su excusa es, yo creo que está de más servir al Señor, porque la devoción no paga y por eso no pagamos. Como hemos visto, uno de los problemas de este argumento es que empiezan por no dar. Entonces, la pregunta sería, ¿y cómo sabes? Pero hay una cosa más, que a veces servir al Señor pareciera vanidad. Porque a veces en la provisión de Dios el justo sufre y el malvado progresa. En ocasiones Job, que es justo, pierde todo lo que tiene. En ocasiones el malvado Saúl reina sobre David. ¿Y qué decimos al respecto? Una de las respuestas a esto está en el Salmo 97, en el Salmo 73. Dios nos habla de la prosperidad del malvado. La justicia de Dios pareciera no llegar. Pero así como una persona llega al precipicio, cambia y dice, fui a la casa del Señor, fui y adoré al Señor y vi el fin de todo esto. Y el fin es que Dios hace todas las cosas buenas. Al final Dios trae justicia sobre el malvado. Al final Él siempre guarda a los que confían en Él. A pesar si aun cuando ese fin puede ser después de la vida. Dios siempre hace todo bien, sus promesas están seguras. No está en vano nunca servir al Señor. Vale la pena porque el Señor es eterno, Él no cambia y sus promesas no cambian. Y así como el Salmo 73 es grandioso, 1 de Corintios 15 no se queda atrás, dice, si no hay resurrección, si todo lo que tenemos para juzgar es esta vida, entonces, qué mal, esta vida es vano y servir al Señor es vano y predicar es en vano. Pero después él dice que Cristo resucitó de entre los muertos y que todos los que están con él estarán con él en gloria eterna. Y como Jesucristo ha resucitado y todos resucitaremos con él, Pablo concluye en 1 Corintios 15, 58. Entonces, mis amados hermanos, abundemos en el trabajo del Señor, sabiendo que en el Señor tu trabajo no es en vano. Verán, Dios no cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Dios ha dado su Hijo generosamente y Cristo nos ha dado su vida generosamente por nuestra salvación. Como resultado, sabemos en respuesta a Dios que todos los que recibimos el Evangelio de Jesucristo y descansamos en Jesucristo, sabemos que siempre el Señor vale la pena. Siempre vale la pena darnos al Señor, a la adoración de nuestro Señor. Vale la pena ser obedientes al Señor en nuestros matrimonios, con nuestras palabras. Es siempre valioso darnos a Él en nuestras finanzas, en nuestras dádivas financieras. Siempre vale la pena darle al Señor para su gloria. Jim Elliot, un misionero mártir, antes de entregar su vida por su Salvador, escribió: aquel que le da no es un tonto el que da lo que no puede quedarse para alcanzar aquello que de otra manera no podría alcanzar. La generosidad de Dios en su evangelio, que nos permita ver su vida, su muerte y su resurrección para nuestra salvación. Y mientras vemos esto con ojos de fe, que recibamos y descansemos en su generosidad para nosotros. Y que como resultado, de manera incremental, nosotros libremente, gustosamente, sacrificialmente, demos nuestro tiempo y nuestro tesoro y nosotros mismos, que nos demos a nosotros mismos en su servicio y en su gloria. Que así sea para todos nosotros. Oremos. Señor, venimos ante ti y reconocemos que tú eres ciertamente más valioso que lo que nosotros podemos dar. Señor, permítenos contemplar tu grandeza, tu generosidad, tu amor que sobrepasa todo. Señor, permítenos arrepentirnos de todas las maneras en que te demos menos de lo que debemos darte. Porque en ocasiones no confiamos en ti. Permítenos regresar a ti en palabra y en obra, que de manera más creciente seamos gente que te adora, sabiendo que nunca es en vano servir al Señor Jesucristo. Él es digno y siempre vale la pena darle a Él todo en nuestras vidas. Que así sea. Amén.